Acá estamos de regreso en ¿Qué podés dar? 12-11 minutos. Escuchábamos al señor Fito Páez haciendo Vamos a lograrlo, parte de su nuevo disco, editado el viernes próximo pasado. Ahí estaba lo nuevo de Fito Páez, que sigue produciiendo Después del amor, ¿no? Sería, si se quiere, ¿no? Parafraseando con ese exitosísimo disco que tanta alegría nos ha dado. Y de fondo, por supuesto, los sonidos que nos indican que estamos en al costado de la foto, la tremenda columna que el señor Nel Pérez ha iniciado en esta temporada de ¿Qué podés dar? Y que tan gratamente nosotros recibimos lunes a lunes.
¿Cómo estás, Tommy? Bueno, aquí estamos, vamos a lograrlo, y a veces no se logra, ¿no? ¿Cuántos segundos puestos son recordados, tanto como un primer puesto?
Sí.
¿No? O a veces habla de derrota digna, ¿no? Mucho. Es muy propio también de la idiosincrasia argentina, que es muy exitista, pero también se dan a veces, ¿no? Esos lugares para donde el segundo puesto tiene su valor, ¿no? Como debiera tenerlo. Luego todos estarán invitados aquí en la mesa para recordar segundos puestos, derrotas que uno llora, pero que luego atraviesan el tiempo porque algo de valioso, de digno han tenido, ¿no? Y un caso emblemático que fue llamado, viste que siempre prematuramente se llaman a muchos eventos, Tommy, como la pelea del siglo, el partido sí. Del siglo, la final del siglo, cuando es, por ejemplo, 1910 o el 2011, ¿no? Ya se estipula para 90 años con posteridad, se arriesga el periodismo a decir tal evento es lo más importante del siglo, ¿no?
Sí, bueno, quienes hemos transitado, ¿no? El paso del milenio, ¿no? Menores de 20, abstenerse. Quienes transitamos el paso del milenio, hemos sido, digamos, sucumbidos por una cantidad enorme de información al respecto. Sí. Canciones, películas, sí. Bueno, y mucho antes también, digo, todo el siglo XX tuvo mucho que ver con el fin del mundo, el año 2000. Mi madre siempre me cuenta, ella es del año 47, 47, 46 es mi madre, y ella, claro, cuando transcurría su infancia y su adolescencia, miraba en el año 2000, ¿no? 50 años en el tiempo, 40 años en el tiempo, como sí. Un lugar súper extraño, ¿no? Claro. Con todo lo que se explicaba. La sensación que había era como la sensación de futuro, claro. Más futuro que nunca. En cambio, hoy uno, ¿no? Arrancando el siglo, es como que, bueno, y quizás después del año 2000 hemos visto una cantidad de avances tecnológicos en estos 20 años sí. Que han pasado. Y si se quiere, te diría desde hace 15, o sí. Si me corres, hace 10, ¿no? Del avance tan sería tan precipitado, está de tanto avance tecnológico, ni hablar, por ejemplo, con este elemento que tengo en la mano, que es un teléfono celular, que hace 10 años estábamos como lejos de que exista algo similar. Estaban los que recién empezaban. Bueno, los que usaban BlackBerry y toda esa historia, por ahí te dirán, bueno, pues, son cuatro, señor. Estamos hablando de cultura popular.
La noción del tiempo, ¿no? Que es relativa, y bueno, también hemos hablado muchas veces del robo del siglo, ¿no? Todas cosas que grandes titulares, ¿no? Cuando todavía falta mucho tiempo por recorrer. Bueno, justamente ayer uno de los abuelos de mi esposa cumplió 101 años.
¡Wow!
¿No? Está impecable. Y claro, yo pensaba, nació en 1920, ahora que hablas de cambios tecnológicos, ¿no? Y nació en el medio del campo el hombre. ¿Cuánto ha cambiado la vida? Y él ahora vive en un departamento, ¿no? Está muy bien mentalmente, pero cuánto ha cambiado desde lo tecnológico y mucho más la vida.
Sí, y también habría que consultarle, preguntarle, ¿no? Si qué onda ese cambio, digo, de estar hoy viviendo en un departamento, claro. Que uno lo puede ver como súper confortable, ponerle que sea un desconozco, pero un departamento a todo dar, sí. ¿No? Si quizás no gustaba más de aquella vida, claro, de campo, ¿no? Eso también está como. Sí.
Me animo a decir que la respuesta sería esa, ¿no? Porque aparte tiene muchos comportamientos propios de una persona ligada a lo rural, pero viviendo en un departamento, ¿no?
Mirá vos, qué interesante, digo, para pensarlo.
Para pensarlo. Seguramente en aquellos años originarios sea lo que añora. Y vamos a hablar justamente de un hecho emblemático que en ese momento se llamó la pelea del siglo y que fue derrota y que quedó marcado y hoy, casi 100 años después, hablamos de ello, que fue la pelea de Firpo con Dempsey, ¿sí? El campeón mundial de todos los pesos y Firpo, el primer latinoamericano, ni hablar el primer argentino, que iba a luchar por el campeonato mundial de box en Estados Unidos, de visitante, y que fue derrota, y que fue una derrota recordada toda la vida, hasta el día de hoy, porque además Firpo tiró del ring a su rival, ¿no? Al campeón, que fue ayudado, ahora lo vamos a ver en detalle, por el público y los periodistas para volver al ring, cosa que es, digamos, ilegal. Hoy día, obviamente, la pelea lo hubiera ganado Firpo, y en ese momento también, pero no había VAR, Tommy, justamente.
No había VAR.
Y permitieron que esto sucediera. Vamos a ver los detalles de este personaje que fue Firpo, del que, por ejemplo, Cortázar ha hablado mucho. Cortázar, este evento de lo que fue esta pelea de Firpo Dempsey, quedó en su recuerdo. Hay dos escritos, al menos, que yo recuerdo de Cortázar, ¿sí? Torito, ficción, y luego en la vuelta al día en 80 mundos, él habla del impacto que fue esa pelea, porque además, Tommy, fue la primera transmisión radial internacional que se dio en Argentina, ¿sí? Imaginemos que esto fue en 1923, la radio comienza en 1920, con los locos de la azotea, y él lo que recuerda, Cortázar, que su familia eran los únicos que en Banfield tenían radio, y entonces todo el vecindario fue al patio de su casa para escuchar esta pelea, y que luego fue un llanto colectivo cuando se dio la derrota, y que él se recuerda con un tío, él tenía 9 años, esa madrugada abrazado, siguiendo con el llanto y llorando la derrota injusta, ¿no?, que se vio de Firpo por haber tirado al campeón mundial fuera del ring, ¿no? Vamos a ir a los detalles. Algo importante también del impacto que tuvo esta pelea del juninense frente a Jack Dempsey en el 1923, es que generó que el deporte dejara de estar prohibido en Argentina. Hasta ese momento el boxeo era una actividad que estaba prohibida, estaba penalizada. Fue tanto el impacto que tuvo la pelea de Firpo contra Dempsey que empieza a ser legal el boxeo en estas tierras, ¿sí?, en Argentina. Y también fue tan importante esa pelea que el 14 de septiembre, que fue el día de la contienda, sigue siendo hoy el día del boxeador argentino, ¿sí?, cuando el toro salvaje de Las Pampas fue el pionero en pelear por el título. Sí, aquel hito fundacional del boxeo argentino se saldó con una derrota, llamativamente, sí, pero son esas que dejan marca. El propio Dempsey reconoció 50 años después de la pelea que él había sido un gran campeón, ¿no?, dirigiéndose a Firpo, un verdadero toro, y me dio una lección importante en la vida. Me hizo dar cuenta que yo no era invencible, dijo Dempsey, el gran campeón. Esto lo reconoció tiempo después. La pelea fue en Nueva York, ¿sí?, y fueron 237 segundos de una rabiosa lucha. Está el material en YouTube que se puede ver, ¿sí? El campeón mundial lo tiró 7 veces a Firpo, pero Firpo le calzó ahí un mandoble, como se suele decir, y lo tiró fuera del ring, que hubiera significado la victoria en condiciones normales. El árbitro también era estadounidense, ¿no?, obviamente. Está ese puñado de fragmentos cinematográficos, ¿sí?, que también ayudaron para que se conformara esta leyenda sobre Firpo. Sí. Ahí se puede ver todo, ¿no? Las 7 caídas de Firpo, el vuelo fuera del cuadrilátero de Dempsey, ¿sí?, cuando cierra ese primer asalto. Todo esto fue en el primer round, ¿no? Firpo lo tira fuera del ring en el primer round con un derechazo voleado, que se puede ver en las imágenes. Luego el campeón regresa al ring con ayuda de un grupo de periodistas. También tuvo la complicidad, obviamente, del árbitro, que era de nombre Johnny Gallagher, ¿sí? Johnny Gallagher luego se suicida al árbitro, ¿sí? No se sabe si un poco perturbado por ser acusado de ayudar al campeón o no, pero se suicidó el árbitro Gallagher.
Mucho antes de formar Oasis, digo, ¿no?
Exactamente.
Un bisabuelo.
Un bisabuelo que ya tenía ahí como una pulsión fuerte, así que luego se suicidó. Ese momento que quedó inmortalizado es en el final del primer round. Hay un cuadro también en un museo importante de Estados Unidos que es un cuadro precioso del derechazo de Firpo y el campeón saliendo fuera de la lona, ¿no?, atravesando las cuerdas. Vamos a ver, después justamente el Dempsey cae sobre una máquina de escribir, incluso se corta la nuca. Las crónicas indican que estuvo 17 segundos fuera del ring, ¿no? O sea que se pasó de la cuenta de 10, claramente, ¿sí? Esto generó una cierta de patriotismo, indignación popular en Argentina, ¿no?, cuando pasó esto. Muchos pedían que se cierre la embajada de Estados Unidos. Había un gran clamor, ¿no?, por esa incipiente patria argentina que tenía estos primeros eventos deportivos internacionales, ¿no? Estamos hablando en la década del 20. Como decíamos, luego, bueno, Gallagher en un hotel neoyorquino se quitó la vida. Comentábamos al principio que el Toro de las Pampas, muy conocido también, hay imágenes que habla de que él, como vivía en el campo, era capaz de matar una vaca de un solo trompazo, ¿no? Y esto se demostraba ahí en los campos argentinos. Para destacar lo que decíamos, el boxeo que aquí digamos, al Río de la Plata, ¿no?, y Argentina llega de la mano de los ingleses, al igual que con el fútbol, enseguida fue ganando muchos adeptos, ¿no? Y tanto en los sectores populares como en los sectores acomodados de la sociedad. En 1885, ¿sí?, Julio Argentino Roca prohíbe el boxeo como actividad pública, ¿sí?, en todo lo que era, al menos en lo que era Buenos Aires, ¿sí? Y queda absolutamente prohibido, pero obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, se seguían haciendo contiendas tanto en las casas de la elite argentinas como en los barrios, ¿no?
Era una cuestión clandestina, digamos.
Clandestino, era todo clandestino, como riñas de gallo.
¿En Estados Unidos el deporte ya estaba establecido como tal o no todavía?
Sí, en Estados Unidos era de un gran éxito y ya se competía. Por eso lo que hace Firpo, como acá está prohibido, es ir a hacer giras a Estados Unidos. Y ya para el momento en que llega a luchar por el título mundial, él ya era un nombre conocido en Estados Unidos porque solía luchar y llevar adelante peleas en Estados Unidos porque acá era ilegal. Acá en 1908 se funda, por ejemplo, el Buenos Aires Boxing Club, ¿sí?, que fue el primer club de boxeo. Luego, en 1913, un grupo de jóvenes socialistas gestó la Internacional Boxing Club, donde ahí empieza a practicar Firpo con 19 años. ¿Sí? Se había radicado tiempo atrás de Junín, había llegado a Capital Federal, ¿sí?, como un cobrador de una empresa que fabricaba ladrillos, y él antes había sido albañil. El porte de Firpo, se puede ver en las imágenes, era realmente sorprendente, por algo se ganó el apodo de Toro de las Pampas. Él debuta como profesional en 1917, ¿sí?, y por las restricciones que había en Buenos Aires, él se va a pelear a Uruguay y a Chile, Tommy, donde ahí sí estaba permitido, ¿sí? Cruza el charco y cruza los Andes para seguir peleando, ya que estaba prohibido el box en Argentina. Él pronto obviamente advierte que el camino para hacer una carrera rentable está en Estados Unidos y allí se va en el buque Aiolo, se va a Nueva York y ahí ancla, desembarca en 1922. Sin dinero ni contactos, fue golpeando puerta por puerta, viene de la vieja escuela en esa época, visitó gimnasios y él mismo gestionó sus propias peleas, sus primeras peleas, ¿sí? Discutió y firmó cada uno de sus contratos, hasta negociaba directamente con Tex Richard, que era el Pope del boxeo en esa época. De hecho, él al gráfico le dijo, en 1941, Tommy le dijo, jamás he tenido manager, ni consejeros, ni instructores físicos de ninguna naturaleza, porque siempre me encontré con capacidad suficiente para dirigir mis asuntos y ver con claridad el camino que debía continuar para llegar al triunfo. ¿Sí? Esto le explicó al gráfico en 1941, un inteligente Firpo. Pelea en Estados Unidos el 20 de marzo del 22, ahí noquea a Tom Maxted. Desde entonces y durante un vertiginoso periodo, en un año y medio, su carrera tuvo como centro de operaciones Nueva York y estaba invicto, ¿sí? Nadie le podía hacer frente al Toro de las Pampas. Y no porque tuviera una técnica muy depurada, sino por su corpulencia y su fuerza. De hecho, Cortázar lo describe como un muro de ladrillos lento que avanzaba, pero que era indestructible y que tenía un golpe certero y contundente. Él regresa al país brevemente, ¿sí?, y 20.000 personas lo van a ver al puerto, para donde derrotó al australiano Jim Tracy, ¿sí?, en el Estadio Deportivo Barracas, que, según tengo entendido, Tommy, fue donde se hizo el primer gol olímpico, ¿sí?, en aquel Estadio Deportivo Barracas, cuando se inauguró el alambrado, ¿no? Esa es la historia que habla de ese estadio, que era muy, muy bello, por cierto, según las fotos. Esto requirió de una excepción del gobierno municipal porteño para que se diera esa contienda, pero como había un clamor popular para que vea a Firpo, se hizo igual la pelea, ¿sí? La popularidad de Firpo fue de la mano del avance de la actividad pugilística en Argentina. La prohibición cada vez estaba más cuestionada, ¿sí?, y menos respetada. Este crecimiento había tenido un correlato institucional. Se forma, por un lado, la Federación Argentina de Boxeo, ¿sí?, y la Asociación Argentina de Boxeo. En esa división, además, se evidencia la cuestión socioeconómica que iba dando el deporte. En la federación combatían los púgiles pertenecientes a los clubes más tradicionales, mientras que en la asociación reunía a los vinculados a los clubes de raigambre más popular, ¿sí? Que fueron los últimos en descubrir esta especialidad. Es decir, que es un deporte que empieza en las clases altas y que luego se expande en los sectores más populares y en las barriadas argentinas. Firpo, el juninense, se va de nuevo a Estados Unidos, hace 8 peleas oficiales, que gana todas, y varias exhibiciones. Entonces ya empieza a sonar su nombre para enfrentar al campeón mundial, y va a llegar esa gran noche del 14 de septiembre de 1923, cuando nace la leyenda. Tan impactante fue aquella actuación, como lo describe Julio Cortázar, que unos días después del combate, por ejemplo, en El Salvador, un grupo de jóvenes había fundado un club que le había puesto Tecún Humán, ¿sí? Pero impactados por esta lucha, le cambian el nombre y le ponen el nombre de Club Deportivo Luis Ángel Firpo, y el estadio también lleva el nombre del pugilista argentino hasta el día de hoy, ¿sí? El Club Deportivo Luis Ángel Firpo sigue jugando en El Salvador. En Buenos Aires el combate, como decíamos, fue muy catalizador, y 2 meses después la federación y la asociación de boxeo se unificaron, porque fue la condición del intendente Santiago Noel para levantar la prohibición del boxeo, ¿sí? Gracias a Firpo el boxeo empieza a ser legal en Argentina, ¿sí? Y el boxeo ahí salió, digamos, del subsuelo, ¿no? Y empezaron todos, tanto las clases populares como las clases altas, a hacer del deporte algo propio. Volvió como un héroe, ¿no? Firpo a Buenos Aires, llega recibido con vítores y una gran multitud, y ahí hace 3 presentaciones, ¿no? En la vieja cancha de River, Ser Cecilia, ubicada en Alvear y Tagle, ¿no? En este camino de River hasta convertirse en millonario, ¿no? Que se fue de la Boca y pasa por la Recoleta y luego llega a Núñez, ¿verdad? En ese viejo estadio de River, en Alvear y Tagle, combate, hace exhibiciones Firpo, ¿sí? Él, muy hábil para explotar su imagen, ¿sí? Fue el rostro de distintas marcas y actuó en teatro. Un visionario para los negocios, Firpo, y se encargó de la comercialización en América Latina de las de filmaciones de sus peleas, de empresas norteamericanas como la empresa Stutz, que era una fábrica de autos de lujo, ¿sí? Él se dedicó también a la publicidad. Llegó a poseer 12.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, invirtió su dinero allí, Firpo. Fue miembro de la Sociedad Rural Argentina, y se codió con lo más granado, la aristocracia porteña en ese momento, aunque también recibió una medalla de honor como caballero del deporte de manos de Juan Domingo Perón, en 1953, justamente, que ayer fue el Día de la Lealtad, ¿sí? Y él le regaló al general los guantes que había usado en el combate con Dempsey, gran cucara tenía Perón ahí con los guantes de Firpo de la final, los tenía el propio Perón.
Muy admirado también por el Mono Gatica, Perón. Lo digo, sí. En esta asociación entre boxeo y peronismo.
Y Pascualito Pérez también, que fue medallista olímpico. Según mi abuelo, que ayer hacía referencia a mi padre, el mejor boxeador que vio argentino, Pascualito Pérez, que Perón también lo apadrinó y lo llevó también, lo apoyó mucho en las Olimpiadas, donde Pascualito, tengo entendido, también fue medallista.
Pero dice que hay una generación dorada que es también de la época, ¿no? Sí. O sea, que ha habido un seleccionado de básquet que ha sido campeón mundial y que le ganó a Estados Unidos, pero que justo en esa época, bueno, y cuando llegan los militares se prohíbe, pero hasta aparte del nombre de los jugadores de
sí. Esto, ¿no? Sí, el mundial de 1950 que hace referencia a Ceci, donde Argentina salió campeón del mundo en básquet y sigue siendo el único logro a nivel mundial, ¿no? Luego salió subcampeón, recordemos, en el 2002, pero el peronismo está acompañado de grandes hazañas deportivas, porque había mucho apoyo también, ¿no? De parte del gobierno, de los deportistas, así que esto, y lo que dice Ceci, ligado a lo que decías, Tommy, el Mono Gatica luego también arrastrado al ostracismo y al olvido por peronista, ¿no? También luego empezó el pase de factura luego del 55 de todos estos deportistas que estuvieron con Perón. Firpo muere en el 60, a los 65 años, justamente muere en Capital, pero por la enfermedad de Chagas, ¿no? Que es una patología típicamente asociada a los sectores más vulnerables, quizás por su origen, seguramente ahí en Junín, en el campo, había había pescado esta enfermedad, Firpo, ¿sí? Una multitud lo despidió en el cementerio de Recoleta. Hoy la entrada de la bóveda donde están sus restos reposan junto a los de Blanca, su pareja, y está custodiado por una estatua hecha por el artista Luis Perlotti, ¿sí? Este fue Firpo que justamente se hizo famoso a partir de una derrota, ¿no? No logrando el objetivo, pero por su dignidad en la contienda, también cuando se da una injusticia en esa compulsa, también hay como una voluntad popular, una inclinación a abrazar, ¿no?, a ese deportista que padeció una injusticia y que se toma también desde un chauvinismo, ¿no?, de un patriotismo, como una injusticia al propio pueblo, ¿no? En esto rápidamente, Tommy, podemos pensar en la final del 90, ¿no?, de Argentina contra Alemania en el Mundial de Italia, una derrota que fue, ellos fueron derrotados, pero fueron recibidos por una Plaza de Mayo colmada, sí, ¿no? Y también está la injusticia de Codesal flotando. Como están esos condimentos, la gente apoya y recuerda la gesta, ¿no?
Sí, en Italia 90 fuimos campeones, ¿no?
Para, fuimos campeones, totalmente.
Si me preguntaba, es como que casi, aparte después de jugar, ¿no?, la final con Alemania, 2 años seguidos, sí, ¿no?, quedaba como ese mal sabor de no haber podido ser campeones, pero con un montón de cuestiones por detrás, un equipo diezmado, el penal ese que se cobró, que todo, al día de hoy todavía yo te lo discuto que no fue. Sí, sí. Un Goicochea que casi que lo saca, pasa que fue muy justito.
Muy justo.
Un Andreas Brehme quirúrgico al ejecutar ese penal. Pero bueno, esas cuestiones que son segundos puestos, ¿no?, pero que terminan generando como una gesta, ¿no?, gloriosa, como el caso aquí del Toro de las Pampas.
Hay una identificación ahí. Yo también pensaba, por ejemplo, esto también mi padre me lo contaba y luego lo estuve investigando, lo que fue cuando Alberto de Midi, que hacía remo en las Olimpiadas del 72, él pierde la final por 2 centímetros, ¿no? El ruso le saca la medalla de oro. Y un de Midi, que en remo le había ganado a todos, era campeón europeo, campeón mundial, campeón panamericano, campeón argentino, obviamente. La única vez que perdió una de las contiendas, una de las competencias, fue en esa final, ¿no?, por las Olimpiadas, donde él se queda con la de plata. Y muchas veces, como decía el Oveja Hernández, hemos ganado la de plata, ¿no?, acá no hemos perdido nada, pero de Midi vivió eso como una derrota. Él, que había ganado todo lo que había competido, esa derrota lo persiguió hasta el final de sus días, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una carta que él le escribe al gráfico esa misma madrugada donde pierde la final con el ruso, ¿sí?, en remo, por apenas 1 centímetro. Y arranca así la carta al gráfico que él escribe desde Alemania. Dice: hoy quiero averiguar dónde está el cementerio más cercano para patear lápidas y tumbas durante algunas horas, y si me caigo por ventura en alguna fosa abierta, mejor. Hoy había un tipo que anduvo mejor que yo, que me encontró con un estado físico superior al de otros años, que no obstante me ganó sin atenuantes. Esto es lo que me quema por dentro y me destroza el corazón. Si al menos hubiese tenido la oportunidad de atribuir mi derrota a cualquier otra circunstancia muscular, partida en falso, lo que fuere, quizás sabría de dónde tomarme para no sentir esta horrible depresión. Pero él me ganó bien, aguantando palmo a palmo toda la pequeña diferencia que me descontó a partir de los 500 metros. Cuando llegó un segundo y fracción antes que yo, vi que dio un grito ahogado que le salió del alma y que traslucía claramente su estado de ánimo y toda su felicidad. Creo que por sobre todas las cosas, el ansia de revancha satisfecho al cabo de 2 años, donde lo había superado en 3 o 4 oportunidades, y no era para menos, porque la oportunidad la merecía con creces, aunque no obstante pienso que especialmente en esta ocasión yo la merecía más que él. Después, muchas actitudes de la gente aquí presente de las tribunas, porque jamás oí ovacionar a un perdedor, dice, y esto no me lo va a quitar Malishev, que fue el que le ganó, que estuvo junto a mí, con las palabras justas en el momento crítico. Hicieron las veces de sedante, porque hasta cierto punto logré tragarme un bocado tan duro y amargo. Ahora son las 3 de la madrugada y estoy solo en mi habitación. Han pasado 20 minutos de la pausa anterior en la que estuve hincado sobre la máquina de escribir, divagando un poco. La pucha, qué bravo es todo esto, Malishev, te juro. No sabes cómo quisiera volverte a correr ahora mismo y borrar todo el día de ayer. Esta carta desgarradora es la que escribe Alberto de Midi, ¿sí? Que los allegados cuentan que hasta el último día de su vida solo hablaba de esta derrota. El hombre que había ganado todas las medallas no pudo dar un salto mental a esa derrota y que murió amargado, y muchos dicen que murió también llevado, arrastrado por, murió muy joven, por lo que fue esta derrota la que nunca pudo superarlo. Si sus hijos hablaban del mal humor que conllevaba constantemente su padre a partir de esta derrota, es increíble, ¿no? Como a veces la mente te deja fijado en ese instante y no pudo salir nunca más de ahí el gran Alberto de Midi, que decían que era una máquina de remar y por eso era campeón mundial, y nunca se perdonó perder por un segundo esa medalla de oro, ¿sí? Este es Alberto de Midi. Otras derrotas también pensaba, por ejemplo, Tommy, la de que muchos nos cuentan, ¿no? La de Ringo Bonavena con Ali,
sí,
¿no? Que fue el gran campeón de todos los tiempos, Mohamed Ali, y que Bonavena le estuvo de par en par, perdió recién en el round número 15.
Sí, que lo guardeaba en la conferencia previa.
Un polémico Ringo.
Un polémico en un inglés muy forzado, sí. ¿No? Chicken. ¿No? Que quedó también para la historia.
Claro, porque aparte lo muy desde lo criollo, ¿no? Lo chicaneaba con que no fue a la guerra de Vietnam, ¿no? Y le decía el nombre, digamos, anglosajón, ¿no? El de Cassius Clay, bueno, sos Mohamed Ali, sos Cassius Clay, sos un cobarde porque no fuiste a Vietnam, ¿no? Cuando Mohamed Ali hizo toda una cruzada política eso. ¿No?
Sí, bastante en ese punto, Bonavena pecaba un tanto de su propia ignorancia, ¿no? Sí, y también me parece manipulado por todo un entorno, ¿no? Que lo llevaba, porque a ver, la causa que perseguía a Mohamed Ali era bastante, claro, bastante más
noble,
¿no? Y una empresa importante, digo, en la lucha de la igualdad en la humanidad, ¿no? Un tipo que fue la punta de lanza de un movimiento de igualdad, ¿no? Con los Panteras Negras en su momento. Bueno, vos ya algo nos contaste de esas. Hablado. Alguna historia, alguna foto al respecto has analizado. Entonces, digo, bajar a Mohamed Ali a simplemente no fuiste a Vietnam, como si fuese un honor ir ¿no? Me parece que en ese punto Bonavena, con todo lo picaresco que siempre tuvo, ¿no? Y toda ese personaje que vendía, ahí es como que uno mira como medio de costadito, ¿no?
Sí, esa previa a la pelea fue muy muy recordada. Hace una pelea muy pareja, digamos, y hasta incluso en algún momento pone las rodillas en la lona a Mohamed Ali, ¿no? Con un golpe bajo de Bonavena. Muy recordado también esa derrota en 1970, ¿sí? Fue alguien del que siempre también nos mencionan como un segundo, ¿no? Ligado al fracaso, pero que había mucho mérito ahí, es Reutemann, ¿no? El Ole Reutemann, que perdió la Fórmula 1 del campeonato por un punto, ¿no? Si mal no recuerdo, contra Nelson Piquet. Por un solo punto pierde ese campeonato de Fórmula 1. También pasó el día que estaba Perón, volviendo a Perón, que estaba en el palco, cuando corre en el Gálvez Reutemann, que es aquella famosa carrera, Tommy, que se queda sin nafta Reutemann, ¿sí? Faltando unos metros para llegar ahí a la meta, se queda sin nafta, lo pasan, y bueno, Perón lo recibe ahí en el palco y le dice: pibe, lo único que tengo para darte es una virome, le regala la virome, ¿no? Y Reutemann recuerda, bueno, había mucha expectativa, estaba lleno el Gálvez para ver y esa hubiera sido la primera victoria de Reutemann en Fórmula 1, la cual finalmente no lo fue porque se quedó sin nafta, y gana dos meses después su primera carrera en Sudáfrica, ¿sí? Eso fue en el año 74, y luego en el 81 hace este gran campeonato con la escudería vía internas, ¿no? Porque le habían dado la orden de dejarse pasar por su compañero, cosa que Reutemann desobedece esa orden de la escudería y él gana igual, y a partir de ahí empieza una interna con la escudería que dicen que en esa última carrera le dan un auto en peores condiciones que su compañero, y finalmente termina octavo, Nelson Piquet termina quinto y por un punto gana la competencia ese año, el campeonato de Nelson Piquet, y Reutemann quedó segundo y siempre se lo tildó como un eterno segundo, ¿no? Luego hizo una carrera política que conocemos, ¿no? Con luces y sombras. Falleció hace poco, ¿no? Reutemann hace muy poquito. Y lo trataban, esto también es muy de los haters, en esa época también lo sabía Tommy, ¿no? De la tribuna. Lo trataban de ser un cobarde a la hora de manejar, decía que no arriesgaba, ¿no? Y acá hay una declaración que él dice: millones de personas se consideran con derecho a opinar y decir tranquilamente que yo no me la juego. Si tan solo supieran lo que es correr en la Fórmula 1, porque claro, el no me la juego iba a 400 kilómetros por hora, ¿no?
En un auto totalmente distinto al que hoy se claro. utiliza, no para bajarle el precio a los corredores de hoy,
sí.
sino que literalmente, tanto Fangio en su momento, ¿no? Fangio se subía a una lata con ruedas, claro. más, prácticamente, y Reutemann, claro, también... yo recuerdo de pequeño ese bullying que sufría porque el chiste era segundo como Reutemann. Como si salir segundo en la Fórmula 1 sería cosa de todos los días. No, un poco lo que sufrió Messi, si se quiere. Sí, ¿no? Sí, una locura este país.
Pasa algunas cosas. O con el Pipa Higuaín también, ¿no?
No, que ni hablar.
Un bullying constante, ¿no? Y es un goleador internacional.
No, pero el Reutemann estaba instalado, o sea, era...
Estaba instalado, sí.
Salir segundo era sinónimo de Reutemann,
sí, sí.
¿no? De alguien que se mantuvo en ese lugar, ¿no? De la Fórmula 1 durante mucho tiempo, digo, un ícono realmente de la de automovilismo. Sí, sí, después no. de Fangio, digo, no es que tuvimos
claro.
corredores todo el tiempo en Fórmula 1.
Bueno, incluso con Vilas, ¿no? Vilas que no llegó a escalar al número uno por una cuestión de computadora, ¿no? Uh-huh. De sumatoria distinta en esa época. También, ¿no? Eso lo ha perseguido, no sé si vieron el material de Vilas, que ahora él no está bien, ¿no? Mentalmente, está con algún Alzheimer o algo por el estilo, no está bien. Y él le hizo una instancia legal, medidas legales para que se le reconozca, porque luego cuando se revisó, él debió ser número uno en el 74. Y la asociación de tenis no le da a la derecha a Vilas. Y hay una filmación, estuvo en Netflix la serie del documental de Vilas. Él se pone a llorar como un niño, ¿no? Insulta y pide como por favor que se le reconozca que fue número uno. También alguien que ganó Grand Slams, que fue el gran tenista argentino, ¿no? Todavía sin ser superado. También tuvo que padecer esto de no haber sido el número uno.
El número uno, con un ego también, Vilas, ¿no? Un personaje con sí, un ego importante.
Importante,
y
claro.
siempre cultor y contaba que él se juntaba con, no sé, con McEnroe. Sí. No se me viene
Born, claro,
y tenista de esa época, y el que se sentaba primero era el que estaba mejor rankeado, sí. Y así en todo, o sea, él se manejaba así en la vida.
El ranking,
ya, el que estaba primero en el ranking era como el superior, y vos ibas como
le pedía el primero al mozo el número uno, después el número dos, me acuerdo esa anécdota.
¿Quién pide primero? Y el número uno, por supuesto, decía Vilas, cuando estaba con todas sus facultades activas. Hoy se encuentra en una situación bastante difícil, de la cual tampoco se sabe mucho, ¿no? Hay como un cierto hermetismo por la situación en la que pasa Vilas, que por supuesto no lo achaco directamente, pero vemos también lo que significa la alta competencia deportiva, ¿no? Que no es sinónimo de salud, ni mucho menos.
No, claro.
Se deja mucho ver a Maradona en su último tiempo. No solo de su cabeza, sino físicamente, con las rodillas destruidas.
Sí,
en el documental que hay en Netflix sobre su paso por Sinaloa, en una charla así de al paso en el vestuario con quien le hacía los masajes y le daba una mano con eso, con esa terapia, Maradona comentándole así en off, ¿no? Muy acomodado, no, yo tengo artrosis en las dos rodillas, las tengo destruidas.
Claro.
¿No? Y eso es años de jugar al fútbol en condiciones inhumanas, ¿no?
Inhumanas,
golpeado, tremendo. Sí, sí. Batistuta tiene una situación similar con sus tobillos.
¿Y te acordás que Batistuta decía cuando vio al corredor que tenía de las rodillas para abajo esas piernas biónicas?
Sí, que había pensado en...
Sí, y lo habló con su médico, le dijo, quiero eso, cortame las piernas y poneme eso. Porque por los tobillos era en el caso de Batistuta, ¿te acordás que iba con un carrito de golf para todos lados?
Tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo.
Y también algo ahí psicológico, él dice que deja su carrera futbolística y al día siguiente empieza con los dolores que no lo dejan caminar, ¿no? También como la mente te
enfocada
exige,
en
te
algo.
Ayuda ahí y se enfoca.
Impresionante.
Impresionante, así que bueno, tenemos muchos segundos puestos así, después a nivel más local, vernáculo, tenemos... El huracán de Capa, si queremos ir a algo más pequeño,
sí.
Recordado también más que el Vélez campeón, ¿no?
Ladrones, hijo de...
Esconden la pelota.
Esconden
ahora.
La pelota.
Y también, bueno, obviamente Holanda, ¿no? Holanda del 74, ¿no? La de Cruyff también.
Sí, tremendo.
Un segundo puesto que es recordar
el estudiante de Isabela frente al Barcelona de Messi, también, ¿no? En el último digna. Estuvo a nada de llevársela. El propio Messi comentó que bueno, que él grita ese gol de esa manera porque estaban muertos. Él mismo se veía que ya el partido lo perdían.
Sí.
Pidió disculpas, digo, tampoco tiene por qué pedirle disculpas porque no fue un exabrupto, pero no le hubiese gustado gritar así un gol a un equipo argentino, ¿no? Bien Messi en esa. Sí. Pero bueno, ¿qué crees? Estábamos la quería ganar, dice.
Claro, a dos minutos.
Lo cual me parece que eleva mucho más a ese equipo de Estudiantes de La Plata, sí, ¿no? Campeón de la Libertadores con Verón, con el propio Saber en el banco. Schiavi también jugó un par de partidos para ese equipo.
Jugó la última instancia de la Copa.
Así es.
Lo contratan, así que esa también fue una derrota digna total, esa del Pincha, en esa final con el que muchos consideran el mejor equipo de todos los tiempos, ¿no? Ese Barcelona encima del 2009 de Guardiola era una orquesta.
Sí.
Había ganado todos los títulos, faltaba solo la Intercontinental, que dicen que Guardiola lo puso a Milito, que jugaba para el Barcelona, le puso una silla en el medio del vestuario para que le cuente a los compañeros qué significaba para un argentino jugar la Intercontinental. Como para que se concentren al máximo los jugadores de Barcelona, porque Estudiantes iba a salir a dejar la vida. Y dicen que fue Gabriel Milito el encargado de contarles de que miren que los argentinos acá van a jugarse la piel, así que sacamos concentrados. Y así todo empataron faltando un minuto con gol de Pedro y Messi mete el gol en el alargue, ¿no? Así que otra derrota digna criolla para recordar, Tommy.
Excelente. Agradecerle a señor Nel Pérez siempre, por supuesto, por la columna. Nosotros deberíamos ir a una pausa en este momento, porque lo tenemos ya conectado el señor Diego Maita, que como representante de lo que se viene. Pero pará, hagamos una cosa. Lo musicalizamos, le consultamos al señor Diego Maita y él nos producirá el programa de aquí en más.
¿Y vos qué podés dar?
Y decir... Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño.
Por supuesto, quien canta ahí de fondo es el gran Charly García. El falso Charly García, quiero decirlo, el verdadero reside en la zona de Tres Cerritos.